Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera Carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo el versículo 7 hasta el versículo 21. ¿Todos tienen puestos de pie para la lectura de la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 21. Quiero, hermanos, que cuando leamos esta porción bíblica, presten mucha atención a las palabras. Y porque hoy en día, hermanos, mucha gente cree que son salvas, pero no lo son. Están caminando al infierno porque están creyendo que son salvos, pero no lo son. Y es impresionante cómo en los medios de comunicación se están haciendo tantas cosas que hacen creer a la gente que haciendo esas cosas están manifestando que son salvos, pero no lo son. De acuerdo a la palabra de Dios. No a lo que yo digo, a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que pongan atención a lo que vamos a leer. Dice el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta porción bíblica que hemos leído. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, Señor. Hay tanta confusión en los días de hoy, Señor, y te pido que tú, Señor, nos des entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, las verdades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que quieres que aprendamos en esta mañana. Y si hay alguien, Señor, que quizás no está seguro de su salvación, que en este día, Señor, pueda creer en ti, Señor, para ser salvo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos en esta mañana, no se avergüencen, ¿ok? ¿Cuántos en esta mañana podrían levantar su mano diciendo, yo estoy seguro que cuando yo me muera, yo voy para el cielo. ¿Cuántos están seguros? Ahora, ¿cuántos no están seguros? Ahora, muchos no levantaron la mano. ¿Por qué no la levantaron? ¿Porque no están seguros? ¿O porque no quieren confesar de su seguridad? Quiero hablar en esta mañana acerca de la seguridad que nosotros los creyentes tenemos de nuestra salvación. Todos sabemos que esta epístola de Juan fue escrita a creyentes. La Biblia, hermano, fue escrita a personas que creen en Dios, no al inconverso. Es por eso que al inconverso o a los que no creen en Dios no le podemos dar un montón de versículos a ellos porque no lo van a entender. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en 1 Corintios? Dice que el hombre natural, o sea, el inconverso, no puede percibir o entender las cosas, la palabra de Dios, las cosas espirituales. Él no las puede entender. Pero los creyentes sí podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Entonces Juan escribió a creyentes. Y creyentes que estaban siendo bombardeados por la falsa secta del gnosticismo. Los gnósticos creen de que Cristo, cuando Él resucitó, resucitó en espíritu, no en carne. Porque dicen ellos que la carne es mala. Y por eso daban lugar a que la carne hiciera lo que le diera la gana, porque de todas maneras esa es mala. Lo único que es bueno es el espíritu. Entonces ellos no creían que Cristo había resucitado corporalmente. Y la Biblia nos dice que Cristo resucitó corporalmente. Él tuvo un cuerpo, pero un cuerpo transformado. No un cuerpo como el nuestro, un cuerpo transformado. Ahora, en estos versículos, comenzando el versículo 13, tenemos nosotros que aquí en este versículo 13, vean cómo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. En otra palabra, Juan dice: yo estoy escribiendo estas cosas a ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, si usted le pregunta a un católico, por ejemplo, si sabe para dónde va después de la muerte, ¿qué le dicen ellos? Solamente Dios sabe. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que nosotros podemos saber para dónde vamos después de la muerte. Aquí dice que lo único que necesitamos hacer para tener vida eterna en el cielo es creer en Cristo. Y luego dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros los creyentes podemos tener la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, Juan dice, yo estoy escribiendo estas palabras a ustedes que creen, para que sigan creyendo en el Hijo de Dios. Para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna. Y aquí, hermano, Juan está hablando con una convicción, o sea, con una seguridad que, hermano, no descansa en los dichos de los hombres o en las creencias de las personas o en lo que una religión enseña, sino en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 12, vean cómo dice, en el versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿qué quiere decir Juan cuando dice el que tiene al Hijo? Quiere decir el que cree en el Hijo. Si alguien cree en el Hijo, él tiene vida eterna. Pero si no cree en el Hijo, entonces él no va a tener vida eterna. La vida eterna, hermanos, es solamente para aquellos que han creído. Aquellos que han creído tienen ese acceso a la seguridad que el mismo Espíritu de Dios nos da a nosotros, de que somos salvos. Es por eso, hermanos, que algunas personas no saben a dónde pasarán la eternidad, porque no han creído en el Hijo de Dios, quien nos da la seguridad. Es por eso que cuando mueren, tienen que ponerle dentro del ataúd todos los, ¿cómo le llaman? Los amuletos, ¿verdad? Por si no se salva por uno, pues se va a salvar por otro. No, el creyente tiene la seguridad y debe de tener la seguridad. Si él ha creído en Cristo, si él ha confiado su vida en Cristo, hermanos, y la palabra de Dios nos asegura de que somos salvos. No tenemos por qué dudar. Entonces Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Quiero que vayan a Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20. Es el mismo Juan que escribió Primera de Juan, pero en el capítulo 20 y el versículo 31, vean que Juan siempre tenía propósito de escribir. Él dice aquí en el versículo 20, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, el mundo está tan confuso creyendo que pueden ser salvos por medio de las obras, que pueden ser salvos por adorar imágenes, que pueden ser salvos por hacer algún rito religioso. No. La Biblia dice que la salvación es por creer en Cristo. No es una religión, no es una iglesia bautista, adventista, pentecostal, la que sea, sino en Cristo. Aquí dice Juan una vez más, pero estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Se acuerdan que Tomás dijo, yo no voy a creer al menos que lo vea? Vean lo que dice el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado a los que no vieron y creyeron. En otras palabras, hermanos, nosotros somos tres veces dichosos por el hecho de que creemos en Cristo sin haberle visto. Pero creemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Creemos en la veracidad de su verdad. Y aquí dice, por eso dice el versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso hay en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Entonces, hermanos, esta carta de Juan fue escrita para aquellos que habían creído en Cristo, para que ellos pudieran tener esa seguridad de que tenían vida eterna, que eran salvos. Ellos tenían que tener esa seguridad. Vean el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan. Quiero que veamos, hermanos, algunas evidencias de la salvación. Dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Noten aquí, hermanos, cómo es que usted y yo sabemos que somos salvos. Vean cómo dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahí está. Si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si somos obedientes a la palabra de Dios. Y aquí, hermano, es donde muchas veces nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios y nos volvemos más que todos, muy sentimentales. Y no queremos enfrentar la realidad. de que alguien que no obedece la palabra de Dios no puede ser salvo. Porque aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, una de las evidencias de que alguien es salvo es que guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si alguien dice que es salvo y no obedece la palabra de Dios? Según la Biblia, no es salvo. No puede ser salvo. Porque tiene que haber evidencia. Tiene que haber una evidencia de que esa persona es salva. Y hermano, muchas veces la gente cree que por haber hecho una oración de aceptar a Cristo, ya es salvo. Y no es así. Muchas veces hay mucha gente que ha creído. Por eso, hermano, yo tengo problemas con aquellos que dicen, oh, ganamos 30 almas ahora. ¿Y cómo se convirtieron 30 almas? No tengo idea. Pero parece que dieran a entender que la gente está esperando que uno llegue con el evangelio. Y todos aquellos que evangelizamos sabemos de que no es así. No es así. Pero quiero que sigamos leyendo, dice la Biblia ahí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces hay evidencias, hermanos. Cuando hay seguridad de la salvación, usted, hermanos, va a dar evidencia de esa salvación. En otras palabras, hermanos, usted puede saber si usted es salvo viendo las evidencias que hay en su vida. Si no, hermanos, hágase un examen interior y pregúntese si en verdad usted es salvo o salva. Algunos dicen, bueno, pero hasta bautizado es. Puede ser que se bañó sin jabón. Simplemente se bañó sin jabón con agua fría. Porque nunca creyó en Cristo. Cuando la gente no ha creído en Cristo, hermano, no vamos a ver ninguna evidencia. Es por eso que la gente cree en Cristo. Dice que ha creído en Cristo. Dice, yo hice la oración. Y hasta me bauticé. Pero ¿dónde están los frutos? ¿Se acuerdan lo que Santiago dice? Muéstrame tu fe por tus obras. En otras palabras, hermanos, si usted dice que es salvo, si usted dice que está seguro de su salvación, muéstreme sus evidencias. Si usted todavía sigue siendo la misma persona que era antes de creer en Cristo, usted no ha sido salvo, según la palabra de Dios. Pero si hay evidencia, usted me puede decir, ven hermano, mire, yo antes era un hombre malcriado, un hombre que me hacía todo lo malo, era un hombre pecador y hacía todo lo malo. Y después que creyó en Cristo, ¿qué hace? Lo mismo. No puede ser salvo. Porque entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu de Dios en el hombre? ¿Creen que el Espíritu de Dios no tiene poder? Claro que tiene poder. Mas sin embargo, si alguien no es salvo y no hay cambio en él, el Espíritu de Dios no ha obrado. ¿Por qué no ha obrado? Porque él no le ha dejado, no le ha dado lugar al Espíritu. Pero sí podemos saber, hermanos, si somos salvos. Por eso dice ahí el versículo 13 otra vez del capítulo 5. Estas cosas os he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y hermano, si usted ha creído en el Hijo de Dios, su vida va a ser afectada. Su vida va a ser afectada. Su conducta va a ser afectada. Su manera de actuar va a ser afectada. Su manera de pensar va a ser afectada. Aún su manera de vestir va a ser afectada. Porque usted va a estudiar lo que dice la palabra decoro. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? La Biblia no dice qué altura tiene que ser la falda, si la ropa, pero sí dice que tiene que ser con decoro. ¿Ok? Decoro. Y a las damas, a las jóvenes, les doy una tarea. Estudien esa palabra, decoro, para que entiendan lo que quiere decir esa palabra. Porque muchas veces se están vistiendo sin decoro, porque así es la manera que se viste el mundo, sin decoro. Y están siguiendo ese patrón. Pero cuando una persona es salva, hermanos, se le va a notar. Se le va a notar. Hay muchos que dicen, hermano, pero muchas veces una persona puede manifestar, se puede vestir bien y puede hablar bonito, pero no es salvo. Sí es cierto. Pero si usted confiesa que es salvo, tiene que haber alguna manifestación de su salvación. Entonces Juan dice aquí que él estaba escribiendo a aquellos que creían para que ellos tuvieran la seguridad de que son salvos. La segunda cosa, versículo 14. Vean el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Aquí Juan nos da la seguridad y nos dice que el creyente puede tener no solamente la seguridad de su salvación, de que es salvo, pero también puede tener la seguridad de que Dios escucha sus oraciones. Dice que Él nos oye. Y vean que Juan habla con toda firmeza. Él dice, Él nos oye. Él no dice, tal vez nos va a oír. Él dice, nos oye. Quiero que vayan a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Noten que aquí el Señor está hablando con toda firmeza. ¿Qué tenemos que hacer para recibir? Pedir. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar? Buscar. ¿Qué tenemos que hacer para hallar? Llamar, dice. Perdón, para que se nos abran puertas, hay que llamar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí, hermanos, el Señor hace una comparación con el Padre terrenal. Él como Padre celestial dice que Él será mejor todavía que un Padre terrenal. Él promete, hermanos, dar a todos lo que le piden. Dice la Biblia que Él nos oye. Ahora, ¿cuándo es que Él nos oye? Cuando nuestra vida, hermanos, está dentro de su voluntad. Cuando lo que pedimos está dentro de su voluntad. ¿Se acuerdan lo que Santiago dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Dice, pedís para gastar en vuestros deleites. Dios no va a contestar esa oración. Dios solamente escucha, hermanos, nuestra oración cuando en verdad nuestra vida está alineada a su voluntad. ¿Se acuerdan lo que Segunda de Crónicas dice, capítulo 7, versículo 14? ¿Alguien lo sabe de memoria ese versículo? Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Nadie lo sabe? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, así comienza, ¿se acuerdan? Sobre el cual mi nombre es invocado, ¿se acuerdan ahora? Vamos a ir ahí al versículo 14 de segundo del libro de Crónicas. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios promete, hermanos, contestar nuestras oraciones cuando nosotros estemos dentro de su voluntad. Pero muchas veces, hermanos, pedimos y pedimos mal. Y por eso es que no recibimos. Porque pedimos simplemente para tener más dinero, para gastar, para nuestros deleites. Pero si le pidiéramos a Dios más dinero para ayudar más a la obra de Dios, ayudar más a las misiones, Dios con todo gusto se lo dará. Pero el problema es que pedimos más porque queremos comprar un Telsa. Telsa es, ¿verdad? ¿Ah? Tesla, un carro eléctrico, ¿verdad? El carro del futuro, un carro eléctrico, o un avión, ¿verdad? Un avión, queremos un avión. Y hermanos, es interesante, hermanos, que los creyentes que nunca han tenido carro, cuando tienen carro, ya no aparecen en la iglesia. Porque se van a pasear. Yo por eso temo de aquellos que nunca han tenido carro. Cuando compran un carro, se vuelven locos. Y no aparecen en la iglesia porque ya no tienen tiempo. En el verano tienen que irse al parque, a la playa, Pensilvania, Buffalo. Por todos lados andan, menos en la iglesia. Pero cuando no tenían carro, todos los domingos, todos los días de culto, ahí estaban. Que sea en tren o en bus, ahí estaban. Y por eso es que Dios muchas veces, hermanos, no nos da cosas. Porque Él sabe que las vamos a usar mal. Vuelven otra vez a primera de Juan, capítulo 5. Entonces, En la seguridad que el creyente debe tener que recibirá lo que pide, quiero que veamos el versículo 15 al versículo 17. Porque aquí, hermano, quiero que veamos algo importante. Y a veces, hermano, yo en verdad no lo entiendo. No puedo comprender cómo es que Dios nos pide que no oremos por ciertas cosas. Vean lo que dice el versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Juan dice que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos. Que tenemos que estar seguros que lo que pidamos, Él nos lo va a dar si es de su voluntad. Porque tenemos que pedir, hermanos, con fe. Ahora, pero vean lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, Dios siempre contesta las oraciones. Pero aquí nos manda, hermanos, a no pedir por aquellos que pecan y han pecado pecado de muerte. Ahora, ¿cuál sería el pecado de muerte? El pecado de muerte es aquel donde el hombre ha despreciado la misericordia de Dios por completo. En otras palabras, el pecado ha tomado control de su vida y él peca deliberadamente. Y entonces ese pecado, muchas veces ese pecado le va a llevar a la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 11? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y otros que dice, duermen. La palabra dormir ahí es muerte. En otras palabras, el creyente, hermano, puede llegar al punto de despreciar todo lo de Dios. Puede despreciar la palabra de Dios, puede despreciar el amor de Dios y dedicarse solamente a pecar y a vivir en su pecado, Y entonces dice Juan, por ellos yo no pido que oren. Yo no quiero que oren. Vean cómo dice ahí el versículo. Dice, al final del versículo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, si hay alguien que se ha dedicado a pecar y está desechando la palabra de Dios, desechando el testimonio de Cristo, porque hermano, cada vez que un creyente se envuelve en el pecado, quienes van a criticar es a Cristo, a la palabra de Dios. Y va a la iglesia y es creyente y hasta se bautizó. Pero esa persona posiblemente o no se convirtió o simplemente ha desechado a Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a David cuando David oraba por la muerte de Saúl? David, Dios le dijo, ¿por qué lloras tanto por él? Yo ya lo deseché, dice Dios. ¿Por qué Dios lo desechó? Porque Saúl desechó a Dios primero. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz, muriendo en medio de dos malhechores? Él dijo, Padre, dice, no les tomes en cuenta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no estaba orando, hermano, por los que sí conocían a él. Él estaba orando por los que no le conocían. Por eso. Por ellos estaba orando. Él no estaba orando por los que ya le conocían. Y hermanos, desgraciadamente hoy en día nosotros tenemos muchas veces la idea de que tenemos que estar orando por cada uno de aquellos que andan envueltos en su pecado. Yo les digo una cosa, si alguien se envuelve en su pecado y desecha la gracia de Dios, desecha el amor de Dios, la misericordia de Dios, él no es digno de nuestra oración, según la Biblia. Vean cómo dice. Versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, hay pecado que no le va a llevar a muerte a alguien, a la muerte física, pero hay pecado que sí le va a causar muerte física. Dice, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, hay un creyente que ha fallado al Señor, ¿verdad? Y entonces se ve que el hermano se ha arrepentido de su pecado. Él se ha arrepentido de su pecado y él quiere hacer las cosas correctas con Dios. Él está manifestando que en verdad ama a Dios, pero que el Satanás le ganó la batalla. Por él dice que hay que orar para que el Señor le dé vida. Pero luego dice, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Luego dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En otras palabras, hay hermanos que han pecado y sabemos que el pecado no les gobierna, sino que simplemente sucumbieron a una tentación. Pero el problema, hermanos, es cuando se mantienen en ese pecado y creen de que no han hecho nada malo. No hay arrepentimiento. No hay un cambio de mente en él. Ellos siguen creyendo de que están en lo correcto. Y por ello, dice Juan, esa oración Dios no la va a escuchar. Pero sí, cualquier otra oración, Dios la escucha. Dios la escucha. Quiero que vayan al versículo, capítulo 2, versículo 19 de Juan. 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan está diciendo acá, hermanos, que muchos creyentes van a desaparecer de una congregación. ¿Pero por qué se fueron? Porque dice Juan, no eran de nosotros. Posiblemente nunca habían creído en el Señor. Nunca creyeron. Ellos confiaron de que era solamente por haber hecho una oración, ya eran salvos y ahora podían vivir como les diera la gana y de todas maneras iban para el cielo, cuando no es así. Y tarde o temprano esa persona da a luz lo que tiene en su corazón. Vean lo que dice el versículo 4. Entonces, si alguien consciente, si alguien se mantiene viviendo en el pecado, no hay que orar por él. Pero sí sabemos, hermanos, que Dios responde a nuestras oraciones. De eso sí tenemos que tener la seguridad. Vean lo que dice Juan 3:22. Primera de Juan 3:22, un poquito más atrás. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, hermanos, si usted quiere que Dios escuche su oración, tiene que estar su vida dentro de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que le pidamos, Él nos la dará, porque Él es fiel a su palabra. Juan dice aquí que Él nos dará todo lo que le pidamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuáles serían aquellas cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios? Señor, quiero un trabajo que no me afecte mi servicio a ti. ¿Creen que Dios no le va a contestar esa oración? Claro que sí. Pero saben, hermanos, desgraciadamente, muchos creyentes cuando buscan trabajo no les importa que les afecte su trabajo la obra de Dios. No les importa. No les interesa la vida espiritual. Y entonces poco a poco comienzan a decaer. Y hermanos, da miedo. Cuando usted los encuentra en la calle después de un tiempo, da miedo, porque son otra gente, son otra persona, son otra persona. El mundo los cambia. ¿Dónde comenzó? Un trabajo que les afectó el servir a Dios, un trabajo que les afectó ir a los cultos todos los días cuando la iglesia abre las puertas. La palabra de Dios, hermanos, no miente. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se vuelve una costumbre ya no ir a la iglesia. Y hermanos, da miedo. Da miedo. Muchos dicen, yo voy a leer mi Biblia, voy a orar en mi casa. No, no es lo mismo. Para eso Dios puso la iglesia en la tierra, para que podamos nosotros venir y aprender de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios va a contestar nuestra oración siempre y cuando, hermano, vaya de acuerdo a su voluntad. Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no va a contestar. Señor, quiero que me des un buen trabajo porque necesito comprar un Mercedes-Benz. Posiblemente Dios no se lo va a dar. Pero usted le dice, Señor, dame un buen trabajo porque quiero comprar un Nissan, un Toyota, un Volkswagen, un Hyundai, un Honda. Ahí sí Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque son carros que no valen mucho y son buenos.
Del año.
Pero si le pide un Telsa, ¿cómo es? Tesla, se me olvida, lo que no estoy familiarizado con eso. Pero Dios no se lo va a dar. Porque, hermano, usted lo está pidiendo simplemente para su placer. No va a querer que ni nadie se le suba a su carro, porque se lo va a ensuciar. Y va a pedir que su alfombra sea blanca. Yo pensé que era mentira, hermano, pero un misionero en Ecuador dice que tenía una casa donde la alfombra era blanca. Lo que quería decir es que nadie llegaba a su casa. ¿Saben por qué? Porque su alfombra era blanca y la podían ensuciar. Hay mucha gente así, hermano. Pero Dios, hermano, no contesta una oración que no va de acuerdo a su voluntad. Por último, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, el creyente debe de tener la seguridad de que Dios le guarda. Dios le protege. Y hermanos, hay muchas falsas sectas que enseñan de que el creyente puede ser una casa de demonios. Que un demonio puede entrar en el creyente. No, no, no. Cuando el Espíritu Santo llega al creyente, el demonio no puede entrar. El demonio estaba antes de que el Espíritu Santo llegara. Una vez llegó el Espíritu Santo, el demonio huyó. Es como cuando aquí está en oscuridad y prendemos la luz. ¿Qué hace la oscuridad? Huye. No pueden estar los dos juntos. Entonces el creyente no puede tener el demonio o el demonio de Satanás en él y también al Espíritu Santo. No. O tiene a uno o tiene al otro. Pero dice la Biblia que Dios nos guarda. Quiero que vayan al Salmo 97:10. Salmo 97:10. Dice el versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Dice que Dios nos guarda. Salmo 121, vayan conmigo al Salmo 121, versículo 7. Salmo 121, versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Salmo 145, versículo 20. Dice el versículo 20, el Salmo 145. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 11 al versículo 15, y el versículo 15 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, hermanos, la Biblia dice, Dios nos da la seguridad de que Dios guarda al creyente. Pero hay tantas personas en el mundo, hermanos, sufriendo. Hay mucha gente sufriendo. Pero Dios ha guardado a los suyos. Yo me acuerdo, hermanos, cuando hubo la crisis económica en este país. Yo me acuerdo que todos los hermanos de la iglesia tenían trabajo. Uno o dos tal vez no tenían trabajo, pero ahí todos tenían trabajo. Pero muchos inconversos, muchos que no conocen de Dios, estuvieron sufriendo por la crisis económica. Dios nos guarda. Mi hermano, Dios nos guarda porque somos pertenencia de Él. Somos sus hijos y Él nos cuida como un padre a sus hijos. Entonces, hermanos, hemos visto estas cosas que nos dan la seguridad de nuestra salvación. Somos salvos porque Dios nos lo dice. Pero también, hermanos, podemos saber si somos salvos. Usted puede ver cuáles son las evidencias que usted ha dado de su salvación. Si usted dice que es salvo, muéstreme una evidencia de que es salvo. Muéstreme. ¿Pueden los demás ver las evidencias de que usted es salvo? El creyente debe tener la seguridad de que Dios escucha su oración. Siempre y cuando la oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, algo que va a ayudarle a usted espiritualmente y por consecuencia va a ayudar a los demás también. Y también, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios nos guarda. Dios nos protege. Hermanos, no es que nosotros seamos más que otras personas. El hecho es que nosotros somos los hijos de Dios. Y Juan aquí, hermanos, nos da esa seguridad que nosotros como creyentes podemos tener. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar seguros de esa salvación, porque ahí comienza todo. En la salvación, si alguien no está seguro de su salvación, debe de preguntarse, ¿seré que soy salvo? Porque, hermanos, una persona puede saber que no es salva cuando otras cosas han tomado el lugar de Dios. David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se alegra usted cuando es el día de culto? ¿O usted dice, otra vez a la iglesia? Cuando podía estar con mis amigos jugando basquetbol ahí en la cancha, o voleibol, o cualquier otro deporte. ¿O usted se alegra? Son pequeñas evidencias, hermanos. Cuando van a levantar la ofrenda, te dice, otra vez la ofrenda. Y vamos a ayudar a misiones, otra vez para misiones. Hermanos, cuando usted en verdad es creyente, usted va a amar lo que Dios ama. El día domingo usted va a saber que es para el Señor. Y cualquier cosa puede suceder. Y nada va a pasar. Esta semana escuché el testimonio de un pastor, donde dice él que él no fue a su graduación. No se presentó a recibir su título. Porque fue en domingo. Fue domingo. No fue. Pero yo les aseguro que ninguno, muchos de los que están aquí, no van a sacrificar eso, aunque sea domingo. Van a querer estar ahí. Porque, sinceramente, hermano, el mundo, como no le da importancia al día del Señor, todas las actividades, eventos mayores, grandes, los hacen en domingo. Y muchas veces los creyentes van con el mundo. Vamos también nosotros. Pero cuando amamos a Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Y si tenemos la seguridad de que somos salvos, es porque la palabra de Dios nos lo dice. Él dice que si hemos creído en Cristo, tenemos vida y vida eterna. Vida eterna. Y aquí la vida eterna, hermanos, es la vida con el Señor en el cielo. La otra vida eterna será en el infierno. Los que no creen en Cristo van a pasar su vida eterna en el infierno. Pero los que han creído en Cristo van a pasar su vida eterna en el cielo, gozándose en la presencia del Señor. Pero, ¿estamos nosotros 100% seguros? ¿Tenemos la seguridad, la plena seguridad de que al morir vamos para el cielo? La palabra de Dios nos lo afirma. La palabra de Dios no miente. Y Juan nos dice, que los que hemos creído en Cristo Jesús somos salvos, tenemos la vida eterna. Vamos, oramos.